COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y veinte minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El jabalí ha triplicado su población en Euskadi en las últimas décadas. Lo ha hecho por la falta de depredadores naturales y la abundancia de recursos en áreas rurales y urbanas. En Vitoria no son pocos los avistamientos en Salburúa y tampoco, por ejemplo, en la zona de Igeldo, en San Sebastián. La sobrepoblación de esta especie mantiene preocupadas a las administraciones por los destrozos que causan y también por los accidentes en carreteras. Un total de 300 al año en entornos rurales. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 26 de noviembre en el que miramos a la caza. Caza que sirve para regular la sobrepoblación de jabalíes. Vizcaya y Álava cazan cada año unos 3.000 y Gipuzkoa unos 2.500 para mantener la especie a raya. A la 1:10 hablaremos sobre este asunto. Ahora, Usua Bilbao, compañera, conocemos las causas y los peligros de esta expansión de jabalíes. Buenas tardes, cuéntanos.
Hola, Naya. Buenas tardes. Así es. Florencio Marquina es zoólogo y doctor en biología. Trabaja en la empresa Arán Servicios Medioambientales, con sede en Pamplona y también en Vitoria. Y en comunicación con él nos ha arrojado, la verdad, bastante luz sobre el comportamiento de los jabalíes y el peligro de que la población aumente sin control. Esto es lo que nos contaba.
Florencio, la población de jabalíes crece sin parar, ¿no? Todos los años, además, hablamos ya de sobrepoblación de este animal. Y lo primero que me gustaría preguntarte es cuáles son las causas de que esté creciendo de forma incontrolada.
Bueno, pues mira, hay dos causas muy claras. Una, que le estamos dando de comer sin querer. Estamos cultivando cosas y estamos favoreciendo el campo para que el jabalí tenga alimento prácticamente todo el año. Cambio climático también está afectando un poco, porque todas esas crías que nacían en invierno pues acabarían muriéndose por heladas o por nevadas, y ya ni hiela ni nieva, con lo cual eso también hace que muchas crías, digamos, que sobrevivan cuando en condiciones normales no sobrevivirían. Uh-huh. Y por otro lado, bueno, pues que la estrategia reproductiva del jabalí es muy parecida a la de los roedores, es decir, cuanto más pérdidas tengo, pues más me reproduzco y más lanzo crías al medio, con lo cual, pues bueno, al final combinas un poco todo y el jabalí pues es una especie que está ahora mismo, pues eso, con una expansión demográfica importante.
Para conocer un poquito más cómo se comporta esta especie, cuál es su hábitat natural, cómo viven, si viven en comunidad, cómo es su forma de comportarse.
Bueno, pues el jabalí, en principio, su hábitat natural es el hábitat forestal. Lo que pasa es que tiene una adaptabilidad importante y entonces, bueno, se está adaptando a vivir en cualquier tipo de medio, incluido el urbano. Mm. En cuanto a su vida, bueno, pues los machos grandes son solitarios. Normalmente forma grupos de hembras con crías. Siempre hay una hembra, digamos, que es la hembra conductora, que digamos que es la que más experiencia tiene, la de más edad, y esa es la que dirige un poco al grupo. Y luego pues hay unos grupos de machos jóvenes que normalmente pues son de individuos entre 1 y 2 años y que también, pero vamos, es una especie de gregaria, es una especie que vive en grupo, salvo los machos grandes, ya machos adultos de 4 a 5 años, que son animales solitarios.
Hablabas de que cada vez se acercan más, ¿no?, al entorno urbano. Es verdad que cada vez se captan imágenes más cerca de la ciudad buscando comida, imagino. ¿Han perdido el miedo a encontrarse con la población, con nosotros?
Sí, han descubierto que el medio urbano es otro ecosistema donde pueden encontrar alimento, tanto en los contenedores de basura, en las zonas, digamos, del entorno de caseríos y casas. Siempre hay desperdicios, siempre hay algún animal muerto que de la ganadería, pues que queda por allí. Entonces, bueno, han descubierto que el medio urbano le da muchas oportunidades para poder sobrevivir. Además, ha tenido bastante influencia el tema de la pandemia. Claro, durante unos cuantos meses los humanos desaparecimos, claro, prácticamente del entorno urbano. Entonces ellos se han ido acercando a ese entorno, han visto que, bueno, pues que tienen alimento y que tampoco nos metemos mucho con ellos, y entonces por eso cada vez un poco, quizá ahora mismo es más difícil encontrar jabalíes en las zonas forestales alejadas de las poblaciones, y en cambio ellos están más cerca de las poblaciones porque tienen, digamos, mayor oportunidad de alimento.
Las autoridades están preocupadas por los daños que causan, por ejemplo, las explotaciones ganaderas o agrícolas. ¿Cuáles son las consecuencias, los peligros de la sobrepoblación de esta especie?
Bueno, pues estos peligros y sobre todo este acercamiento un poco a las ciudades tiene varias consecuencias. Por un lado, en las explotaciones agroganaderas, pues lo que hacen es levantar todos los pastizales, entrar en huertas, entrar en cultivos, porque si algo, digamos que el jabalí dedica prácticamente un 60 o un 70% de su tiempo a comer, o sea, realmente es un estómago con patas. Y entonces, bueno, pues entonces levanta todas estos cultivos de huerta, levanta las explotaciones, levanta todos los pastizales, se mete en cultivos de maíz, en cultivos de cereal. Y realmente, aunque no come tanto, lo destroza mucho, porque es un animal bastante de estatura bastante baja. Entonces lo que hace es tumbar todo el cultivo para poder, que las crías lo puedan comer en el suelo.
Claro.
Y luego, por otro lado, pues está el tema sanitario. El jabalí es un animal súper resistente a todo tipo de enfermedades. Enfermedades que incluso pueden ser zoonóticas y que pueden contagiarse a los humanos, pero es portador de ellas. Entonces, al final, bueno, pues puede contagiar enfermedades al ganado, puede contagiar enfermedades incluso a los humanos, la tuberculosis, la leptospirosis, son enfermedades zoonóticas que pueden transmitirse a los humanos. Entonces, por eso tiene dos riesgos importantes.
¿La caza es, Florencio, ahora mismo el único modo efectivo de controlar esta sobrepoblación?
Pues ahora mismo sí. O sea, realmente, la caza es el único método que existe para poder controlar estas poblaciones. Date cuenta que tampoco es un animal que, aunque si, que a pesar de lo que diga mucha gente, que si existieran grandes predadores como el lobo podrían controlar las poblaciones, pero se está viendo que no.
Yeah.
O sea, que ni los predadores naturales que podría ser el lobo podrían controlar estas poblaciones. Entonces, hoy en día, la caza, bien sea la caza de aficionados que salen todos los fines de semana a cazar, como incluso caza profesional, como está pasando ya en algunos países de Europa, que hay personas formadas que se dedican pues a capturar estos jabalíes, bien con trampas, bien con disparos, como sea, pero hay que controlarlos de alguna manera, porque ya digo que si no, su estrategia reproductiva, que es muy parecida a la de los roedores, pues puede llegar a unos niveles poblacionales bastante, bastante peligrosos para la propia especie, porque al final la naturaleza podría obrar en el sentido de que aparecieran enfermedades nuevas que atacaran y frenara un poco este aumento demográfico, y luego, pues eso, todos los daños que ya hemos hablado de ellos.
Ya para finalizar, que en Guipúzcoa los cazadores llevan más de 2 meses sin cazar porque reclaman hacerlo con seguridad después de un disparo fortuito que desgraciadamente acabó con la vida de una vecina en Deva. Entonces, lo que yo te querría preguntar, ¿qué supondría, por ejemplo, si no llegan a un acuerdo, que no lo hicieran durante esta temporada que creo que está abierta de caza mayor, creo que es hasta Semana Santa en Guipúzcoa, en cuanto a cifras de sobrepoblación?
Bueno, pues mira, si anualmente se están capturando del orden de 2.000, 2.200, 2.300 jabalíes al año en Guipúzcoa, si durante un año, digamos, esos 2.000 o 2.000 y pico animales están en el campo y no se han retirado, no se han capturado, pues al final tendríamos, pues eso, aproximadamente sobre 1.000 hembras reproductoras más.
Yeah.
Con lo cual, pues las consecuencias demográficas serían bastante importantes y desde luego se vería reflejado inmediatamente en el tema de los daños a agricultura y luego en el tema de la accidentalidad en carreteras, porque al final están cruzando carreteras todo el día y la accidentalidad con animales silvestres cada vez es más alta. Entonces, pues eso, sumemos a la población actual de Guipúzcoa, sumémosle 2.000 o 2.500 animales más, pues claro, el año que viene la verdad es que los daños podrían ser bastante insoportables.
Vamos a las 12:30, ahora sigues en Herrera en Cope.